En directo con Ana Francisca Vega.
El doctor Raúl Rojas, matemático, profesor de la Universidad Libre de Berlín, publicó un artículo hoy en el diario El Universal, titulado Manual para traducir los datos sobre COVID de López-Gatell. Se los platiqué hace ratito, pero básicamente lo que él dice es que las cifras que la Secretaría de Salud Pública publica todos los días subestiman sistemáticamente y drásticamente el número de contagios y de muertes en el país. Esto evidentemente tiene consecuencias, y él tiene pues literalmente otras cifras, y está con nosotros desde Berlín. Doctor, primero, gracias por tomarnos la llamada a esta hora por allá.
Sí, gracias por entrevistarme.
Muchísimas gracias, doctor. Pues cuénteme un poquito cuál es la perspectiva desde la cual aborda el tema de la presentación de cifras y cuál es el impacto que tiene pues esto, ¿no? Una subestimación importante de la pandemia.
Sí, el problema con las cifras que se presentan todos los días es que los datos llegan retrasados. Entonces, por ejemplo, al 25 de junio tenemos unas cifras que no están completas, porque fallecimientos que ya ocurrieron hace un mes incluso, van a estar siendo procesados hasta dentro de 20 o 25 días.
Así es.
Entonces hay que corregir los datos que la Secretaría proporciona. Y la fórmula de corrección es, para los contagios oficiales hay que multiplicarlos por 1.3, o sea, agregarles 30%, y para los fallecimientos hay que multiplicarlo por 2.8. 2.8 porque hay un 40% de fallecimientos que van a ser integrados a la base de datos tarde, y un factor de 2 adicional porque hay un subregistro de actas de defunción que se ha demostrado en particular por la revista Nexus. Es decir, la gente muere por COVID, pero en el acta de nacimiento no se asienta eso.
De defunción.
Y por eso la cifra de defunciones que se proporciona no es realista.
Entonces, 30% la subestimación, digamos, de contagios.
Contagios oficiales.
Y 40% la de fallecimientos.
Sí, más el subregistro, que es un factor de 2, ¿no? Entonces, el número de fallecimientos hay que multiplicarlos por 2.8, o sea, casi 3 veces más. Y una cosa que es muy importante, no se aplican muchas pruebas en México, entonces los datos de contagio no son realistas. Los datos de contagio, se puede uno dar una idea con el muestreo que hizo la compañía Volkswagen entre sus trabajadores en Puebla. Le aplicaron la prueba a 5.100 trabajadores y el 2% salió positivo. Entonces, claro que no fue un muestreo aleatorio, pero de todas maneras se da uno una idea. Si 2% de los trabajadores de Volkswagen son positivos y lo extrapolamos al país, eso nos quiere decir que hay millones de contagiados. Yo calculo, a partir de las cifras de la Secretaría, que el número que la Secretaría proporciona todos los días, que ya es cercano a los 200.000 contagiados, hay que multiplicarlo por un factor de 30. No sé si recuerda que López-Gatell mismo había dicho que esos números había que multiplicarlos por 8. Hace 2 meses.
Así.
Pero en realidad es un factor de 30 el que hay que utilizar. Y eso nos haría llegar a una cifra de unos 5 millones de contagiados el día de hoy en México.
Porque
han pasado por el contagio.
Sí, porque además, doctor, cuando el vocero, el subsecretario López-Gatell hablaba del factor de 8, esa fue una conferencia muy larga, ¿no? Muy explicativa y, digamos, explicativa de la metodología con la cual él estaba haciendo sus cálculos, y decía que este factor iba a irse corrigiendo porque conforme fuera avanzando la epidemia, pues tenía que modificarse el factor y que se iría presentando el factor para que nosotros tuviéramos una idea real, ¿no? Y esto nunca sucedió.
No, eso no se ha hecho, y ha habido otros colegas que han hecho cálculos también del factor que había que aplicar. Por ejemplo, el doctor Julio Frank, que fue secretario de Salud, él habla de un factor de 30, alguna vez lo mencionó. Colegas que escribieron un artículo para la revista Nexos hacen otro supuesto sobre la tasa de mortalidad.
Ellos
incluso hablan de un factor de 70. Yo tomé, digamos que, de supuestos más optimistas, y a pesar de eso llegó a un factor de 30, que implica esos 5.5 millones de contagiados ya hasta este momento. Y lo que mencioné de Volkswagen, la prueba de Volkswagen es muy importante, porque se dice que no hay que aplicar pruebas en México porque cuesta mucho, pero no se trata de aplicarle la prueba a millones de gentes. Se puede hacer un muestreo estadístico y con el muestreo estadístico se da uno una idea de cuántos infectados hay. Eso lo hicieron en la ciudad de Nueva York. Tomaron a 3.000 personas en la calle, le aplicaron la prueba y con eso se dieron cuenta de que en Nueva York ya había 2.7 millones de contagiados.
Sí. ¿Qué es esta estrategia, digamos, no serviría? ¿Serviría para entender la dimensión de la pandemia en ciertas regiones, digamos, o incluso en el país, pues, pero podría ser en ciertas ciudades, pero no sirve para la otra cosa que es fundamental, que es el rastreo y el aislamiento de las personas infectadas, ¿no? Para eso sí tendría que haber un tema de pruebas mucho más masivas, ¿no?
Ah, sí, claro. Son dos cosas. Una... ¿Sí? Es que la población esté consciente de que la tasa de contagio, la tasa diaria de crecimiento de los contagios no ha bajado, al contrario, se mantiene creciente. Hasta el día de ayer habían estado creciendo los contagios al 2.8%. Uh-huh. La tasa de fallecimientos va a continuar creciendo porque si los contagios crecen, las muertes vienen después, van a seguir creciendo por lo menos las próximas 3 semanas. Y la única posibilidad de mantener después el control sobre la epidemia es hacer pruebas y estar tratando de aislar aquellas zonas en donde se producen brotes. Es lo que se está haciendo en Europa. En Europa ya se controló bastante bien la epidemia. Y en Alemania, que es un país de 80 millones de habitantes, hay menos de 1.000 casos de contagios diarios. Y siempre que hay contagios se hacen pruebas masivas. Y por ejemplo, ahora en Göttingen, donde en un multifamiliar hubo varios casos de COVID, ahí le aplicaron la prueba a toda la gente que vive en el multifamiliar. Uh-huh. Hubo un caso en una fábrica donde también se infectaron
de carne, ¿no?,
trabajadores, y a todos los trabajadores les aplicaron la prueba. Entonces, el contener la epidemia implica hacer pruebas, y eso habrá que hacerlo en México también.
Cuando usted hace sus cálculos, doctor, y ya nos explicó, digamos, la primera, la segunda y la tercera regla para identificar número de fallecidos, número de personas contagiadas, el factor por el cual los multiplica, evidentemente va a ir cambiando, ¿no? O sea,
ese factor va cambiando porque a medida que avanza la epidemia se van acumulando casos, entonces... Claro. El factor es sobre todo, cambia por eso, porque hay más decesos, hay más contagiados. Entonces hay que ajustar unas cada 3 semanas, pero los factores que yo publiqué hoy en el Universal van a seguir siendo válidos para las próximas 3 semanas, y además no cambian mucho. O sea, si hay que hacer un ajuste, ese factor de 30 que le mencionaba no va a cambiar a 10, va a cambiar a 29 o 31 a medida que va pasando el tiempo. Así que son reglas que se pueden utilizar para darse una idea de la dimensión del problema.
Ahora, doctor, yo creo que usted es justo la persona indicada para hacerle esta pregunta. Cuando el vocero López-Gatell, cuando el doctor Hugo López-Gatell habla sobre un aplanamiento de la curva e insiste en que hay un aplanamiento de la curva, ¿nos podría usted decir si efectivamente existe el aplanamiento o digamos, cuál es la interpretación?
No, los contagios han seguido creciendo, no muestran una tendencia a descender los contagios diarios ni los fallecimientos. Ahora, lo que pasa es que López-Gatell utiliza la palabra aplanamiento en otro sentido. Él dice que si no se hubiera hecho nada, la curva hubiera sido exponencial, hubiera explotado.
Claro.
Pero como se hizo algo, entonces ya la curva se aplanó. A eso se refiere cuando dice se aplanó la curva.
Claro.
Pero no es la forma en que la población la entiende. Es como, o sea, cuando yo explico algo, siempre hay que explicarlo de tal manera que la población entienda lo que estoy diciendo. Y por eso publiqué lo que publiqué el día de hoy, porque se necesita como una especie de diccionario para entender lo que López-Gatell está diciendo.
Exacto. Pues sí, porque también, si lo que él estaba comparando es no hacer absolutamente nada y dejar que la pandemia llegara al país y todos igual que siempre, pues efectivamente casi cualquier cosa que hubieran hecho hubiera disminuido por lo menos un contagio, y eso para él ya hubiera sido aplanar la curva, un poco, ¿no? Pero aplanarla.
Bueno, sí, se refiere a un aplanamiento un poco más drástico. No,
yo sé, pues, pero ese es...
contagios no en un mes, sino en 3-4 meses, y en eso,
digamos,
en eso lleva... tiene razón, ¿no? Pero no es lo que la gente entiende cuando le dice que se aplanó la curva. Para mí, aplanar la curva, la primera vez que escuché el término, querría decir que los contagios ya no están incrementándose diariamente o que incluso ya van de bajada.
Así es. Bueno, doctor, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos minutos, y a la gente que nos está escuchando les recomiendo muchísimo leer el artículo del doctor Raúl Rojas en El Universal. Hoy, a ratito, se los pongo en redes sociales para que lo puedan consultar. Seguramente estará publicando, pues, digamos, actualizaciones, ¿no?, de sus proyecciones.
Pues, vamos viendo. Lo que pasa es que yo empecé a publicar estos artículos no porque sea mi campo de profesional, yo no soy epidemiólogo, soy matemático, pero como matemático entiendo de números, y lo que me parece que es que la información en cuanto a los números de la Secretaría no ha sido eficaz, o sea, no le ha dado a la gente una visión completa de lo que el problema que se tiene. Y además, creo que hay una cosa que la Secretaría de Salubridad o de Salud podría aclarar de inmediato, y que es la mortalidad que hay en México a todos los niveles, porque el COVID a veces mata a la gente por los pulmones, por la insuficiencia pulmonar, pero ataca también otros órganos. Entonces alguien puede morir de COVID, pero porque falló el hígado, fallaron los riñones. Entonces habría que publicar todos los datos de mortalidad también para comparar con los años pasados y ver si la mortalidad en estos últimos meses tiene números parecidos a los de los años pasados o no. Y los primeros muestreos que hizo, por ejemplo, también la revista Nexo, muestran que solo en la Ciudad de México ha habido 17.000 muertes más de marzo a abril y mayo que en 2019, 17.000 muertes que no están explicadas, y solo el 25% de esas 17.000 muertes ha sido clasificada como COVID, cuando seguramente, muy posiblemente, todas esas muertes sean debidas al COVID porque son adicionales a la tendencia histórica. Entonces, todo eso lo podría aclarar la Secretaría si pusiera en manos de los investigadores, en los datos abiertos, todos los datos de mortalidad que hay en México hasta el momento, para que se pueda comparar.
Pues sí, estoy completamente de acuerdo con usted, doctor. Tiene que abrirse todas las bases de datos para que los científicos que saben puedan comparar, puedan hacer y podamos entender qué es lo que está pasando en México y tratar de prevenir, tratar de, en fin, o sea, hay un montón de cosas que se extraen, digamos, de las conclusiones que nos brindan la información y los datos, pero para eso hay que tenerlos, ¿no?
Sí, claro.
Le agradezco mucho, doctor.
Sí, muchas gracias.
En directo con Ana Francisca Vega.